La crisis económico-financiera del 2008 sacudió el mundo. En Europa, sus efectos se hicieron sentir, entre otras cosas, en un aumento desmesurado de la deuda de los gobiernos, producto de las ayudas financieras que aportaron a diferentes bancos para evitar quebraran. Las dificultades encontradas por las instituciones bancarias han puesto a la luz dos hechos importantes: cómo fueron hechas las evaluaciones y auditorías de esas instituciones bancarias, quiénes han salido beneficiados con esos rescates bancarios, el informe, el negocio del rescate, quién se beneficia de los rescates bancarios en la Unión Europea, publicado por el Transnational Institute, fue presentado este miércoles en Bruselas, corazón de las instituciones europeas. Sol Trumbo, uno de los autores, habló con Radio France Internacional sobre el porqué de este informe y su importancia.
El negocio de rescate es el informe más completo y riguroso para entender quién se ha beneficiado de los paquetes de rescate bancario que se han desplegado en la Unión Europea desde 2008. Nuestro interés en esta área de estudio fue resultado en parte de un estudio que hicimos el año pasado sobre los procesos de privatización en la Unión Europea, que también ha sido una importante consecuencia en todo el continente. Nos dimos cuenta entonces que un pequeño grupo de empresas son siempre las que participan en los procesos de privatización. Pensamos que quizás esto era también el caso en los rescates bancarios y efectivamente, estudiando los casos de rescate bancario, vemos que siempre un pequeño grupo de empresas, las cuatro grandes auditoras y algunas empresas globales de consultoría financiera, son las que manejan el negocio de diseñar e implementar paquetes de rescate bancario en los Estados miembros de la Unión Europea.
Esas cuatro empresas de auditoría son EY por Ernst & Young, Deloitte, KPMG y PwC. Ellas monopolizan el mercado de auditorías y por lo mismo tienen gran influencia. Sol Trumbo.
Para hacernos una idea, en la Unión Europea manejan el 61% de todo el mercado de auditoría. En algunos países, como España e Italia, ese número aumenta hasta el 80%. Si nos fijamos incluso un poco más allá, viendo su relación con las grandes multinacionales, vemos que el 98% de las empresas listadas en la Bolsa de Londres están auditadas por una de las cuatro. En el caso de las 500 mayores empresas de Estados Unidos, el 95% son auditadas por las cuatro grandes. Es decir, son empresas extremadamente importantes para el funcionamiento de los mercados financieros, como así lo reconoce la Unión Europea. Sin embargo, no solo son empresas de auditoría, sino que también ofrecen otro tipo de servicios, como consultoría financiera para la gestión de los negocios de los bancos y también para sus formas de tributación. Una de las características que mencionamos en el informe es cómo se supo a través de una filtración de hace un par de años, Luxembourg Leak, que las grandes empresas también han estado involucrados en la construcción de esquemas de tributación que utilizan algunos paraísos fiscales para así reducir la cantidad de impuestos que pagan las grandes empresas.
La crisis del 2008 generó enormes pérdidas para los contribuyentes en razón de los miles de millones de euros que los gobiernos invirtieron para mantener a flote a muchos bancos. ¿A cuánto ascienden las pérdidas que los contribuyentes europeos han debido pagar por las ayudas a los bancos?
De acuerdo a datos del Eurostat, que va recogiendo las pérdidas consolidadas en estos rescates bancarios, 213.000 millones de euros se han perdido para siempre. Para que nos hagamos una idea, es lo mismo que el Producto Interior Bruto de Finlandia y Luxemburgo combinados, o 3 años y 3 meses de todos los gastos militares de la Federación Rusa. Eso nos puede dar una idea de qué alcance tienen lo que son pérdidas confirmadas en los rescates bancarios. Porque todavía hay mucho más dinero, hay más de 1,5 billones de euros destinados a diferentes paquetes de rescate que podrían ocasionar más pérdidas. Podemos clasificar los tipos de rescate como 4. El gobierno garantiza los depósitos de los usuarios de los bancos, o los gobiernos apoyan con capital a los bancos que no tienen suficientes reservas para hacer frente a sus obligaciones, o se crea un banco malo, que significa que se genera una institución que recoge los activos llamados tóxicos de los bancos para intentar sean el resto. Normalmente productos tóxicos son préstamos que no se van a pagar. Y por último, directamente la nacionalización de bancos. Esos son los 4 grandes modos de ayuda estatal a los bancos. Pues bien, muchas de esas formas de ayuda acarrean grandes pérdidas que hasta ahora ascienden a 213.000 millones de euros.
De Grecia a España, de Irlanda a Holanda, los ejemplos de las consecuencias de las malas auditorías se extienden por toda Europa. Con ellas, las pérdidas que sufren los contribuyentes. Sol Trumbo, del Transnational Institute.
Es importante tener en cuenta que el negocio de las auditoras es dar una opinión sobre los estados financieros de una empresa. En algunos casos, el problema es que la empresa auditora también ofrecía servicios que no son de auditoría, sino de consultoría financiera. En el caso de Bankia en España, es un caso paradigmático, porque la gran auditora Deloitte ofrecía sus servicios de auditoría, pero también sus servicios para construir la contabilidad de la empresa. Eso ha significado, por ejemplo, que Deloitte ayudaba a Bankia a construir sus cuentas y luego ella misma era la encargada de revisar que estuvieran bien. Evidentemente, no va a tener una opinión contraria a la que ha hecho su propio trabajo. En el caso de Bankia, que salió a la bolsa con el objetivo de solucionar los problemas de liquidez, Deloitte declaró que en 2011 Bankia tenía 300 millones de euros de beneficio. Sin embargo, solo un año después, el gobierno español tuvo que rescatar a Bankia por un paquete que ya llega a más de 24.000 millones de euros, de los cuales 16.000 millones se han perdido para siempre. Al revisar la auditoría que había hecho Deloitte, se pudo ver que en realidad en 2011 no tenían 300 millones de euros de beneficio, sino que en realidad habían perdido 4.500 millones de euros. Estos rescates tienen un coste oculto, que son las facturas de aquellos consejeros financieros y auditores que han ayudado a diseñar e implementar los paquetes de rescate en la Unión Europea. A través de una serie de casos de estudio, presentamos cómo las empresas de auditoría, las cuatro grandes, sistemáticamente eran las auditoras de los grandes bancos antes de la crisis, no solo auditoras, sino que prestaban servicios muy importantes de consultoría, y cuando esos bancos han fallado porque sus modelos de negocio no eran sostenibles, también necesitamos llamar a las grandes empresas de auditoría para que nos ayuden a salvar a esos mismos bancos, que eran sus antiguos clientes. Es decir, están en las diferentes partes del negocio, antes de la crisis, durante y después.
Ante la multiplicación de escándalos por malas evaluaciones y los oscuros consejos de las empresas auditoras, la Unión Europea aprobó una nueva legislación para regular las actividades de ese sector, a la vez que concentró la capacidad de supervisión y la solución de los problemas del sector bancario de la eurozona en el Banco Central Europeo y la Unión Bancaria. Se trata de dos pasos necesarios, pero aún insuficientes ante la magnitud del problema. ¿Qué otras recomendaciones hace el Transnational Institute Sol Trumbo?
En primer lugar, nos parece que es muy importante que este tema sea lo más conocido posible. Los ciudadanos europeos deben conocer cuál es el alcance de los rescates bancarios en la Unión Europea y quiénes han estado involucrados en el proceso. Maneras de atajar algunos de los peores problemas son vía legislación, como hemos dicho, legislación en materia de auditoría, y la que debería desarrollarse también sería reducir la concentración del mercado, reducir la influencia de estas empresas a través del lobby, pero a través también de cuánto mercado ocupan. Y en ese sentido, lo que es una posibilidad para mejorar la situación en caso de una posible crisis es promocionar la banca pública. La banca pública no solo es mucho más resistente a las crisis, como mencionamos en el informe, sino que también puede ser un primer paso para mejorar la capacidad de las instituciones públicas en gestionar los asuntos financieros. En caso de otra crisis, no podemos perder otra vez la oportunidad y dejar que todo sea gestionado por el sector privado.
Las industrias financiera y bancaria son complejas y en constante evolución. Evitar abusos y limitar el efecto de nuevas crisis implica mucha voluntad política.